Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Audiencia Nacional ha validado las grabaciones que hizo el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y que dieron origen al caso después de que 10 imputados, entre ellos Luis Bárcenas, pidieran su nulidad por vulnerar el derecho a la intimidad. En un auto notificado hoy, la sección cuarta de lo penal, la misma que deberá resolver el recurso de Bárcenas contra su ingreso en prisión, argumenta que este supuesto no puede equipararse a la técnica periodística de cámara oculta, puesto que en este caso no ha mediado engaño ni presión, ni se han extraído datos que afecten a la zona más intrínseca de la personalidad. Entre tanto, las reacciones al ingreso en prisión del ex tesorero del PP no han dejado de sucederse este viernes. Mariano Rajoy ha expresado su deseo de que la justicia actúe con rapidez.
En relación con este asunto, ya le digo que lo único que voy a hacer es respetar las resoluciones judiciales y colaboraremos en todo lo que nos pide la justicia y esperemos que ésta actúe con celeridad. Por tanto, ya no voy a entrar más en este tema y me remito a lo que ha dicho mi partido.
Desde el PSOE, Soraya Rodríguez ha declarado que Rajoy debe una explicación a todos los españoles sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular y el cobro de sobresueldos por parte de altos cargos del partido. Rodríguez ha recordado que el presidente del Gobierno acumula 6 peticiones de comparecencia en el Congreso por parte de los grupos de oposición. La también socialista Amparo Valcárcel pide explicaciones por su parte a Esperanza Aguirre y a Ignacio González porque ve clara la conexión entre Bárcenas y la Gürtel.
El informe de la Intervención General del Estado ha puesto muy claramente cuál era el procedimiento que se seguía. Es lo que tiene que explicar Ignacio González y Esperanza Aguirre. Lo tienen que hacer en la Asamblea de Madrid como lo hemos exigido los socialistas.
Más cosas, el conductor de la línea 118 de la EMT que recogió anoche a un hombre herido para evitar que fuese tiroteado por otro será condecorado por el Ayuntamiento de la capital. El hombre ha recibido esta mañana la llamada de la alcaldesa Ana Botella y ha explicado que no se lo pensó mucho antes de recoger al herido porque la víctima, dice, estaba muy débil y en peligro. Sí ha reconocido que tanto él como los pasajeros pasaron mucho miedo. Así ha relatado en declaraciones a Onda Madrid cómo vivió el momento.
A la vez que se iba acercando al autobús, vi que iba con la mano en el pecho y perdiendo abundante sangre, con mucha sangre. Entonces yo seguí pitándolo porque realmente no sé lo que pasaba. Este señor se fue hacia la acera y cuando yo iba a iniciar mi marcha otra vez, vi a otro señor que le venía supuestamente persiguiendo,
sí,
que le venía agrediendo. Yo realmente no sabía en ese momento si le había apuñalado, si le había dado un golpe. No me imaginaba lo que podía estar pasando o una pelea en la calle.
Una vez recogido al herido, el chofer condujo hasta la cercana glorieta de Marqués de Vadillo, saltándose los semáforos y atravesando un jardín para poner a salvo al rescatado y al resto de pasajeros. El autor de los disparos, de nacionalidad rusa, fue detenido poco después. Y 7 personas han resultado intoxicadas esta tarde, todas de carácter leve, en un incendio que ha quemado esta tarde varias chabolas de la Cañada Real y que se ha extendido a la localidad de Rivas. El fuego se ha originado a las 3:30 de la tarde, pero las llamas se han propagado con rapidez, si bien ha sido controlado 2 horas y media después. De los 7 atendidos por intoxicación leve de humo, 5 son bomberos del ayuntamiento y los otros 2 policías municipales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Pues en plena operación salida, la primera del verano, vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora dificultades en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas, en la de Andalucía, en Pinto, en la 5 en Móstoles y en Parque Coimbra, en la A6 en el acceso al carril Busbay de entrada en Torrelodones a causa de un accidente. Problemas también en la salida por la 1 entre San Sebastián de los Reyes y el circuito del Jarama y en la M50 en Las Rozas, sentido A6.
Y de las carreteras de la región nos vamos a las calles de la capital. Centro de control de pantallas del ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La situación es bastante tranquila hasta ahora en la ciudad. Tan solo tenemos que destacar algo más de intensidad en el acceso por la Avenida América, mientras que en el interior destacamos el eje conformado por el paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía, desde la Plaza de Colón, pasando por la Plaza de Cibeles y así hasta alcanzar la Plaza de España.
Pues así terminamos. Más noticias a las 8 en el Rompeolas. Se quedan ahora con Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Isabel García Regadera. Músico argentino instalado desde hace tiempo en España. Ha dado vueltas por varias ciudades, ha trabajado con prestigiosos artistas como Sergio Makarov o Lucas Marciano y ha emprendido un proyecto muy personal bajo el nombre Particulares, una formación unipersonal con vocación grupal.
Voy a empezar con la pregunta fácil. ¿Qué tiene Pepe Curioni de particular? Bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. No sé qué tiene de particular. El nombre.
Particulares. Es la segunda entrega ya con este nombre. Debutaste con Flora, Fauna y Seres Salvajes y ahora vuelves con Tiempos Mejores. Un título muy acorde. No sé si decir acorde con estos tiempos, pero sí al menos para levantarnos la moral, ¿no? Tiempos mejores que tienen que llegar, que tienen que volver.
Sí, sí. Yo creo que... Sí, bueno, el título, el nombre del álbum lo debe una canción que se llama así, Tiempos Mejores, y me parece que sí, que venía muy bien para la época actual, nos ayuda a todos, nos sirve a todos, y también en este disco yo lo tomo como algo personal, ¿no? Como un cambio personal, como tiempo mejor para mí también, ¿no? Hablo en primera persona, y la idea es poder contagiárselo a todo el mundo, ¿no? Pero... A mí la canción Tiempos Mejores me da muy buen rollo y creía que el título tenía que ser ese, porque estuve pensando durante mucho tiempo y digo, me parece que viene bien un mensaje así, lo necesitamos todos, me parece que es muy acorde a la actualidad.
Pepe Curioni, que emprendes carrera en solitario pero bajo un nombre de grupo, Particulares, ya nos contarás por qué, pero ahora ya de alguna manera sí por lo menos tienes compañeros asentados.
Sí, 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 hay una banda fija que estoy tocando con ellos y la verdad que es una alegría poder compartir este nuevo disco con ellos porque, bueno, uno siempre busca un grupo de trabajo, un núcleo con el cual presentarlo y sentirse arropado y sí, actualmente lo estoy haciendo... con Sergio Rojas, Alex Riquelme, bueno, François Legofic también, en la guitarra. Y bueno, y la verdad que sí, una alegría, pues estuve presentando el disco con ellos. Aquí en España, en Argentina, estuve tocando con otros músicos porque era más difícil llevarlo. Pero sí, es una alegría poder contar con ellos. También hice algunas de las canciones con François, del disco están compuestas con él. O sea que poder compartir, ¿no? Uno siempre quiere compartir la música, que lo mágico que tiene es eso, poder compartirlo con gente, ¿no?
Y cuando decides emprender tu carrera en solitario bajo el nombre de Particulares, ¿por qué eliges un nombre de grupo si en ese momento no tenías una banda fija como
A mí
como
me
ahora?
Gustaba mucho el nombre, esos son unos cigarrillos de Argentina que se llaman Particulares 30, y a mí me gustaba mucho el nombre. De hecho, la idea principal, primera era ponerle Particulares 30, y luego, bueno, se quedó simplemente como Particulares. A mí me gusta mucho el concepto de banda, no me apetecía mucho presentarme con mi nombre, pero no era por nada malo, ¿no? Pero era un poco la idea que tenía era esa, y así fue lo de Particulares, y sé que a veces por ahí es más difícil, ¿no? Que la gente te relacione con un nombre y tal, pero a mí me parece más valioso, creo que lo importante aquí son las canciones, da igual el nombre que le pongas, al menos para mí.
De nuevo... Semillas en el jardín y crecerán sabiendo que no te verán por aquí. Puede que tal vez el viento las cambie de lugar sabiendo que ahí te encontrarán. Seco, las flores que intentaron sobrevivir, igual que los recuerdos amargos que al ir te dejaste en mí. Puede que tal vez el viento las cambie de lugar sabiendo que ya no volverá. Por eso quédate en la ciudad. necesito más tiempo. Quédate, ¿a dónde vas? Necesito tenerte más cerca. Necesito más tiempo. Quédate, ¿a dónde vas? Quédate en la ciudad. Necesito más tiempo. Quédate, ¿a dónde vas? Necesito tenerte más cerca.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Onda Madrid.
Pepe Curioni, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, viene a presentarnos Tiempos Mejores, su segundo trabajo discográfico bajo el nombre Particulares, y hemos arrancado con El Jardín. Te noto ya en este disco, no sé si decir más introspectivo, más folk. No sé cómo definirlo, pero sí noto que has dado un giro con respecto al anterior, aunque sigue habiendo esas raíces rockeras.
Sí, o rock argentino, ¿no?
Sí.
Sí, últimamente estuve escuchando otro tipo de música y se ve un poco reflejado, ¿no?, en el disco. Y también, bueno, en ese sentido, el trabajo del productor Tony Brunet.
Que aquí has tenido productor, porque el primero sí, era autoproducido completamente.
Completamente, por mí, hecho en mi casa, digamos, con mucho menos medios que este.
Este también has grabado ya en un estudio, ¿no? En tu
sí,
casa.
Sí, esto lo hemos grabado en Parla, en un estudio idem de Parla, y la verdad que una experiencia muy bonita, porque, bueno, lo que tiene la magia del estudio, que siempre se graba todo eso, ¿no? Lo que puede suceder ahí en ese ambiente de estar tres o cuatro músicos grabando una canción, eso siempre queda grabado. Y en el caso también del productor de Tony, también creo que también le da unas pinceladas como el pedal estilo, cosas así que por ahí no estaban dentro de mi registro, dentro de mis medios, por eso por ahí suena bastante folk, entonces que lo escuchas más folk.
Bueno, pero el disco es variado, lo iremos desgranando porque un poquito sí. Cada tema lleva un toque diferente.
Sí, lleva un poco de un toque diferente y hay mucha investigación a nivel melódico y creo que eso se nota bastante. Y bueno, y Tony hace sus aportes también con sonidos que a mí me gusta mucho, también es bastante acústico, yo también quería que sea acústico porque es más cercano a lo que por ahí presento normalmente, ¿no? Acostumbrados a que actualmente tenemos que ir viendo qué formato vamos presentando, según el sitio, según la sala, también según dónde vamos, si voy a tocar fuera de Madrid, muchas veces estoy con la guitarra yo solo y un músico más, entonces si haces una superproducción con una grabación con 20 músicos, eso es imposible de llevar a cabo, ¿no? Y yo este disco quería que suene real, quería que sea lo más parecido al directo, ¿no? Entonces por eso un poco la simpleza o el introspectivo que tú dices que suena, ¿no?
Te has traído hoy una guitarra, y ya lo has dicho, para poder defender las canciones con guitarra, pero tu instrumento en principio de salida es el bajo, o tú has ejercido como bajista
sí.
De otros.
Yo soy bajista y la verdad que he empezado a tocar la guitarra y eso porque me puse a componer y por necesidad, ¿no? Para componer es mucho más fácil con la guitarra que... Y nada, y últimamente en directo estoy tocando la guitarra, porque es más fácil para cantar, para mí se me hace más ameno, mucho más fácil, y la verdad que le estoy tomando cariño, me estoy acostumbrando.
Empezaste con el bajo en principio de forma casi autodidacta, pero luego sí. Tú te vas al conservatorio sí. Y allí te pones a estudiar con trabajo en
sí,
Buenos Aires.
Estudio con trabajo en Buenos Aires durante tiempo, sí, porque en el conservatorio, como era clásico, había que estudiar con trabajo, no había bajo eléctrico. Luego, ya estando en Madrid, he tomado clases de bajo con bastante gente, o en España en general, en Barcelona también. Pero sí, lo que he estudiado a nivel, digamos, conservatorio ha sido con trabajo. Y la verdad que una experiencia bonita, porque también toco con trabajo y me gusta mucho, aunque es difícil de mover. Es lo más complicado, por lo cual ahora ya no tengo un contrabajo eléctrico. Pero me encanta tocar el... A mí me gusta mucho el bajo como instrumento, me parece muy, muy bonito y muy necesario en una banda. Pero creo que en este sentido, en lo que es particulares, mi rol es otro. Es el de comunicar, el de llevar a cabo una canción y hacer poder llegar a la gente con eso. Y el instrumento más fácil es la guitarra para mí.
Un rol de frontman, de alguna manera, sí. Después de haber estado ahí como bajista, pues como hemos dicho en la presentación, con gente como Sergio Makarov o Lucas Masciano y otros muchos, pues llega un momento en que tú tienes que subirte a un escenario y colocarte en primera fila para cantar. Entonces, ese cambio, ¿cómo lo llevas? Al menos al principio. Ya tienes dos discos de recorrido con este, sí. Pero al principio supongo que te costaría.
Sí, al principio era complicado. Sí, porque te das cuenta lo fácil que es estar detrás. Estando detrás te das cuenta que es mucho más fácil y es otra responsabilidad y es mucho más amena la de ser un bajista y de última hacer coros en algún tema y tal. A mí me gustan los dos roles. Me parece que cada uno tiene su parte positiva y negativa. Si tienes una mala noche y estás cantando, la pasas un poco mal y por ahí se nota un poco más. Pero bueno, a mí me gusta. Yo lo de hacer canciones y salir a tocar canciones que he hecho y todo era una necesidad que tenía. Lo hice como una necesidad, no lo hice para demostrar nada a nadie. Ni era una necesidad, era algo que me salía, que me di cuenta que me hacía bien hacerlo y que tenía una parte creativa ahí que tenía que sacar. Entonces, la idea fue esa. En ningún momento pensé en otra cosa que en eso. Luego se convirtió en un disco y ahora en otro. Pero me gusta hacerlo y dentro de lo que cabe me siento cómodo haciéndolo. Entonces, me parece que es algo importante y que cualquier músico que tiene algo de creatividad y que le gusta hacer canciones, tiene que hacerlo. Me parece algo necesario lo de subirse a un escenario y demostrar lo que tú eres haciendo canciones y tal. Y como instrumentista es otra labor, me parece que son dos cosas distintas. Y a nivel personal, creo que como músico he desarrollado una parte que no sabía ni que tenía.
¿Y como instrumentista sigues colaborando con otros artistas?
Sí, actualmente estoy con un montón de gente, con Litus, con un montón de gente, Alex O'Doherty también. Estamos en un espectáculo que es como un musical así de monólogo y una banda en directo. Sí, lo que pasa que me he centrado mucho más en esto, me parece mucho, me enriquece mucho más esto actualmente. Sigo grabando discos y haciendo cosas, pero me enriquece esto y es algo que quiero sacarme la espina y hacerlo.
Ya que te has traído la guitarra, ¿te animas a tocarla?
Sí, voy a tocar una canción que se llama Las Amapolas, si te parece bien.
Venga, Las Amapolas, que está, si no me equivoco, la letra es de Sergio Makarov, que ya colaboró contigo en el anterior. Y bueno, pues me imagino que ante todo tenéis que ser amigos, ¿no? Porque nuevamente trabajáis mucho juntos.
Sí, nuevamente. De hecho, tengo que ir a grabar ahora, voy a colaborar en el nuevo disco que está grabando aquí en Madrid, en La Cabaña, ahí con José Nortes, bueno, y que también participa Ariel Roth, bueno, participa un montón de gente.
Bueno, luego hablaremos de cómo sois esa piña de argentinos afincados en Madrid, que todos os conocéis, todos sí, colaboráis.
Siempre quedamos juntos todos, ¿no?
La unión hace la fuerza.
Exactamente. Así que nada, voy a tocar Las Amapolas y que nada, pertenece a la letra de Sergio Makarov y la música es mía. ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos ahí.
Dicen que hay un grano de arena en la playa por cada estrella que brilla en el cielo. Látigo esmeralda y chispas de rubí centellando en un mar de terciopelo. ¿Cuántos mundos habitados habrá por ahí? ¿Cuántas formas de la inteligencia? Habrá seres pensantes que ya sepan vivir sin matarse con metódica eficiencia. Quedarán orangutanes en el año 3000 balanceándose en las lianas de Sumatra. ¿Cuántas gotas de lluvia habrán podido caer desde los tiempos en que vivió Cleopatra? Si tú no lo sabes, yo tampoco lo sé. Sé que las amapolas volverán a florecer y que la sangre inútil volverá a correr. ¿Cuántos besos se han robado los amantes en Teruel, en Tucumán, en Tumbuctú y en Toledo? ¿Cuántas fantasías empapadas de placer se han quedado esperando en el tintero? ¿Cuántas veces han latido todos los corazones de todos los bichos de la tierra? ¿Cuántas veces han temblado los soldados al oír los malditos tambores de la guerra? Tú no lo sabes, yo tampoco lo sé. Sé que las amapolas volverán a florecer y que la sangre inútil volverá a correr. Pepe
Curioni, nuestro invitado hoy en De Uno en Uno, desgranándonos los secretos de Tiempos Mejores, su segundo trabajo discográfico como Particulares. Y decíamos pues que este tema Amapolas que acabamos de escuchar es una letra de Sergio Makarov, con quien trabajas habitualmente. Y yo recalcaba eso de que los argentinos aquí entre vosotros en España hacéis mucha piña. No sé si es casualidad o es premeditado, pero al final colaboráis unos con otros, os conocéis, trabajáis juntos, os apoyáis, cosa que a mí me parece pues digna de destacar, ¿no? Que
sí, me parece que estamos, bueno, todos estamos en la misma un poco, y el juntarnos también es para poder compartir experiencias o alguien te cuenta algo, no sé, me parece que es necesario. También lo he visto que pasa también en otros sitios. Yo hace poco he estado en Argentina y he conocido a, por ejemplo, españoles que están viviendo ahí, con catalanes, y se juntan todos, o sea, un grupo de catalanes que se juntan en la casa, en el Casal de Cataluña. Me parece que es algo normal.
O sea, que cuando salimos de nuestro país lo que hacemos es buscar
un poco, sí,
en quién apoyarnos. Tú te vienes a España ¿hace cuánto tiempo?
Hace ya 11 años.
11 años. Uh-huh. Y en ese tiempo has vivido en diferentes sitios. Antes de llegar a Madrid, estuviste en otros sitios.
Sí, estuve un tiempo, un verano, bueno, solo estuve en Palma, Mallorca, que tenía amigos ahí también. Fui a visitar a ellos. Luego estuve en Barcelona, ya más instalado, estuve como 7 años.
O sea que tú en principio viniste a visitar a unos amigos.
Sí, bueno, vine a pasar un verano, a vivir la experiencia de estar en España, en Europa, ¿no? De la típica experiencia de viajar, y cuando eres, ¿no? Tenía 20 años, 21, y a ver, y a ver mundo, y a traer también el instrumento y a tocar, ¿no? Eso es lo que uno siempre quiere como músico, es poder desarrollarse ahí, allí donde va, ¿no? Y sí, primero llegué a Mallorca, estuve un verano ahí, y que estuve tocando con un grupo, haciendo, bueno, tocábamos versiones, bueno, estuve en varios grupos, conociendo gente, y luego cuando estaba llegando ya al invierno me di cuenta que Mallorca era una isla y se terminaba todo ahí, era muy difícil, era un sitio muy de verano, ¿no? Entonces surgió la idea de irme a Barcelona, que era por ahí lo que más cerca quedaba o donde más gente conocía, y nada, y me quedé en Barcelona, y luego me junto con gente, llega Lucas Maciano en esa época, bueno, y más músicos que fueron llegando, ¿no? Con todo después lo del Corralito de Argentina del 2001, iba cayendo gente siempre nueva, y nada, y así surge lo de ir a Barcelona. Tampoco era nada estaba programado, fue un poco, se fue dando el viaje así de esa manera.
y en un momento dado de Barcelona a Madrid, y aquí de momento te has quedado, o estás pensando en una próxima parada.
No, de momento no me quiero mover más.
¿En algún momento se te ha pasado por la imaginación volverte a Argentina a vivir, a tocar? Ya sé que has vuelto, pero
sí,
el pensar que aquí
se
está complicando.
Me gusta Argentina. Lo que pasa que es como todo, hay un montón de cosas que me gustan y un montón de otras que no. Entonces por las que no prefiero vivir aquí, pero porque también te acostumbras, ya vives 11 años en un sitio y ahí como que vas haciendo tu vida, vas teniendo tus colegas, tu trabajo, y ya te van llamando de trabajo, es como que algo, uno se va acostumbrando, uno se adapta también un poco a donde se desarrolla, ¿no? Y eso lo me ha pasado a mí, como me he desarrollado musicalmente en España.
O sea, tu escuela, se puede decir que ha sido más España.
Exactamente, ha sido tocar aquí, girar aquí con gente, bueno, grabar aquí, grabar infinidad de discos, un montón de cosas, en ese sentido tengo mucha suerte. En Argentina no lo hice, entonces claro, en Argentina no sé por
pero
dónde.
Pero es que te viniste siendo un niño. Allí en Argentina, cuando empezaste a tocar, ¿qué edad tenías? ¿13, 14, 15 años?
Sí, 15 años.
Y tocabas con gente mayor, claro. Para...
Sí, tocaba de todo, colegas del colegio, la típica de todo. Pero sí, tuve suerte de tocar con gente más grande también y de estar girando por ahí, poco, pero lo hice. Pero claro, mi recorrido musical ahí es muy, muy corto. O sea,
se puede decir que te has profesionalizado en España.
Claro, entonces, en ese sentido, cuando voy a tocar ahí, conozco un montón de músicos, obviamente, y ahora estuve tocando y la verdad que fue muy bien, una bonita experiencia. Pero claro, me doy cuenta que tengo más acceso a gente aquí, ¿sabes? En general, del medio y músicos y todo, ¿no?
Oye, ¿Es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos. Onda Madrid.
Pepe Curioni, en este segundo trabajo discográfico como particulares, comentábamos pues que hay algunos cambios con respecto al primero, una cierta evolución, pero no faltan esos matices rockeros, como escuchábamos en Tormenta en la Ciudad, esas pinceladas de influencias de rock argentino, y sobre todo, aunque yo creo que las letras son muy importantes, están trabajadas, las melodías son aparentemente sencillas, pero también trabajadas, al final yo creo que lo que queda, aunque nos hagas pensar, es optimismo.
Sí, es un poco el mensaje, es ese. Sí, creo que en general las canciones tienen algo de melancolía y tal, en general, las melodías y eso, pero es todo, sí, es optimismo y el nombre del álbum creo que en ese sentido lo lleva bien, o sea, lo de Tiempos Mejores, un poco de eso, es hacer un poco de autocrítica, de ver qué es lo que estamos haciendo mal y cambiarlo, pero siempre pensando en mejor, ¿no?
Que va. Pero has hecho una observación muy importante, y es empezar por la autocrítica, porque lo que hacemos es lamentarnos y esperar a que lleguen esos tiempos mejores, pero has dicho bien, a lo mejor hay que empezar haciendo autocrítica y pensando que hemos hecho mal.
Sí, yo creo que la situación actual depende uno también de uno mismo. Cuando yo le decía a la gente que quería sacar un disco ahora, todo el mundo me decía, no, estás loco, estás tirando el dinero, no sé, o sea, como...
porque ahora los músicos al final tenéis que invertir vosotros si queréis ver vuestros proyectos materializados en un disco.
Totalmente, sí, está, en ese sentido sí está, este disco está autogestionado, está pagado por mí en su totalidad, y entonces claro, o sea, para llevarlo a cabo es complicado, entonces todo el mundo me decía, estás loco, no sé qué, pero yo creo, realmente siempre pienso, digo, es el momento de sacar este disco, yo lo quiero sacar.
O sea, es tu momento, al menos.
Es un momento de mi vida que lo quiero ver representado en un disco, porque está reflejado en un disco, porque estas canciones están compuestas por eso. Y me parecía que era una locura no hacerlo, en realidad. Entonces yo lo hice. Por ahí no es el mejor momento para hacerlo, pero como me decía un colega hace poco tiempo, me decía, ahora es un momento de crisis, hay que sacar un disco que hable de la crisis. Dentro de 5 años pasará la crisis y va a ser otro disco que hable de otra cosa. Entonces,
tú eres un poco también, en ese sentido, te riges por lo que es tu vida. Quiero decir, tus dos trabajos son un poco autobiográficos, porque en el primero expresabas bastante nostalgia, no sé si porque era el momento en que te habías venido de Argentina cuando compusiste esas canciones.
Sí, un poco sí. En ese sentido, soy bastante fiel a lo que me pasa y me parece que sí, que el trabajo del artista es un poco contar lo que le pasa a uno y con esas canciones que uno va contando historias, ¿no? Y sucesos que le pasan, siempre se ve reflejado otra persona en eso. Y me parece que todo el concepto del disco en general va por ese lado, va por un tiempo mejor, un tiempo de cambio. Es algo que yo he hecho personalmente conmigo en mi vida personal, se ve reflejado en un disco y la gente también lo nota. Y es algo que tenemos que hacer todos para poder llevar adelante esta situación, ¿no? Y no quejarnos lo que tú dices, sino ver qué estamos haciendo mal, replantearnos cosas y tratar de modificarlo, ¿no?
Oye, tal y como lo cuentas, parece un disco de autoayuda.
Bueno, un poco sí, por el título puede ser, ¿no? Nada. Pero sí, yo creo que lo que yo quise hacer era algo que me estaba pasando a mí en este momento y veo que también hay otra gente que lo recibe de esa manera y sirve, bueno, de ayuda de alguna manera, ¿no? Porque yo siempre pienso que los músicos podemos hacer que la gente la pase bien y dar felicidad a la gente haciendo canciones y haciendo conciertos. Y si en este momento la gente no la está pasando bien, me parece que tenemos que hacer canciones y conciertos más que nunca.
Si estábamos hablando tanto de Tiempos Mejores, ¿qué te parece si la interpretas?
Exacto, vamos ahí.
¿La tocas en directo, Tiempos Mejores?
Perfecto, genial.
Bueno, pues ya que Pepe Curioni ha venido hoy con su guitarra, que es el instrumento con el que últimamente se dedica a componer, que le encuentra más sencillo, más familiar que el bajo, pues Pepe Curioni con guitarra y voz, que nos va a cantar Tiempos Mejores.
Vamos ahí.
Todo es abrir la pequeña compuerta para que pueda fluir la corriente, que el agua bendiga a la flor de la huerta, que ahogue el crujido del páramo ardiente. Tengo que entrar con las manos desnudas a territorio del rayo de plata, a ver si de golpe me saco de dudas y el nudo que tengo en la nuez se desata. Vienen tiempos mejores, y se van abriendo paso por el rojo de la tarde, por el fuego del ocaso, por este cielo que arde. Que la música del laberinto silba en los labios que besan el viento, y aunque parezcan dos mundos distintos, adentro es afuera y afuera es adentro. En el mirador de la isla del lago hay una llave de oro escondida, guarda el enigma perfecto de un mago que supo olvidar la verdad de la vida. Vienen tiempos mejores, y se van abriendo paso por el rojo de la tarde, por el fuego del ocaso, por este cielo que arde. Vienen tiempos mejores,
letra de esta canción de Pepe Curioni, viene en tiempos mejores y se van abriendo paso por el rojo de la tarde, por el fuego del ocaso, por este cielo que arde. Ese es el mensaje, hay que estar preparado para esos tiempos mejores, ¿no te parece?
Exactamente, hay que ir con ilusión y pensar que todo se puede cambiar, si no, estamos muertos.
Y tú en este disco, de algún modo, has recogido los frutos del anterior, notas, pues, lo digo por aquello de que has grabado en un estudio, has contado con un productor, has viajado ya a Argentina a presentarlo. No sé si el anterior te ha abierto puertas que de alguna manera estás ahora aprovechando.
Sí, me parece que sí. El otro fue una carta de presentación que sirvió para dar a conocer un nuevo proyecto y tal. Sí, y hay un punto donde un montón de medios y gente te acepta y te abre las puertas porque ya sabe que venías haciendo tu trabajo. O sea, mi trabajo en general ha sido evolucionado a poco, tocando en directo, currándolo de a poquito, y sí, yo no, la verdad que no me quejo, todo lleva un proceso y es natural que de repente uno diga, bueno, quiero hacer un disco, quiero hacer otro disco. No es tan fácil que un día te levantas y lo haces. Va llevando uno se va enfrentando a ciertos problemas, ciertos inconvenientes, y lo tiene que ir resolviendo, como siempre. Y,
¿qué has aprendido?
Y mucho. Lo primero que aprendí es que las canciones por sí sola tienen vida, entonces uno tiene que que trabajar y darle mucho cariño y mucho amor a eso para que le llegue a la gente de la manera más pura. Es decir, investigando, no dejando así nomás una canción, sino terminándola, cerrándola, dándole una vida, porque luego esa canción, cuando le llega a alguien, nunca sabe lo que va a pasar. Cuando alguien escucha una canción en la casa, nunca sabe qué lo va a escuchar ni lo que va a generar. Pero si tú le das cariño, amor y la trabajas,
eso llega.
Seguramente eso se refleja en el tema, y esa es la idea un poco.
Flora, fauna y seres salvajes era el título del anterior disco. Uh-huh. ¿Quiénes serán esos seres salvajes?
Bueno, los seres salvajes, como siempre, el ser humano, que es el que un poco se encarga de hacer... nosotros mismos nos encargamos de que este mundo sea más complicado. O sea, en lugar de hacerlo más simple, con nuestras paranoias, nuestras historias, nuestras guerras, nuestra lucha de poder, hacemos que esto se complique un poco más. El reflejo de ese disco era un poco eso, era como... que la naturaleza de por sí, la flora y la fauna, es mucho más simple, ¿no? Todo es mucho más básico, pero nosotros
sí, los animales hacen las cosas por instinto de supervivencia y ya está.
Sí, y nosotros... Eso creemos, sí, yo creo que lo veo de esa manera, y en cambio nosotros hacemos lo imposible para que esto sea más complicado con nuestras historias, ¿no? Con todo este sistema que hemos inventado, que ahora nos damos cuenta un poco que no funciona, pero bueno, ahí está.
Y eso, ese afán por hacernos pensar, yo decía, también está en este disco. Por ejemplo, si te parece, vamos a escuchar el tema Caminos, o un poquito de ese tema,
sí,
en el que yo creo que nos intentas hacer pensar sobre cómo buscamos a veces las respuestas fuera y las tenemos dentro.
Sí, yo lo que un poco lo que dice ahí es una historia personal mía, es buscar en otra persona ciertas cuestiones que uno tiene que resolver solo.
Voy caminando, cruzo la calle y cuento los pasos que me separan de tu andar. Tu calma es lo que necesito. Cambio de rumbo, últimamente parece sensato hacerle caso al corazón, que se equivoca menos que la mente. Me pulsó la angustia del silencio. Nunca entendí mi realidad. Buscaba en ti algo perdido en mi interior, que en el pasado confundí con vos. Y así volví y marcha atrás por no seguir una vez más.
Caminos, se llama esta canción. Pepe Curioni, nuestro invitado, es el responsable de esta música que está sonando, y en el caso de hoy no porque la haya elegido, sino porque directamente la ha compuesto y la ha interpretado. Y hablábamos de amigos que están presentes en tu trayectoria en este disco y en el anterior, y también en esta canción, ¿no? Has contado con colaboraciones.
Sí, he contado con la colaboración de la sesión de vientos de No Repli, que, bueno, dirigidos por Alejandro Serrano. Y la verdad que es un placer, porque sí, porque siempre participamos en otros proyectos, siempre estamos en contacto, y bueno, uno a la hora de grabar como que va llamando a los colegas que tiene a su alcance, a su alrededor, y esto es un lujo de que hayan participado de ellos, porque son geniales, y nada, un placer tenerlos.
Ya que sale el tema, te voy a comprometer, ¿qué es lo que te gusta del panorama musical actual de salida en España?
De salida... es que estoy escuchando ahora nueva música que antes no tenía acceso, o no, no se me había planteado escuchar. De grupos así, hay gente con la que trabajo y me gusta mucho, además de trabajar con ellos, como el caso de Litus, que siempre me gustó lo que hacía, más allá de tocar con él. Y actualmente, la verdad, ha grabado un disco que está muy bueno, me parece que está muy bien hecho. Y también creo que se merece un hueco mucho más grande del que tiene en el panorama, porque la gente realmente no los conoce, no llega a conocerlo, y el que lo conoce flipa, siempre lo ve y dice, ¡buah, me encanta! Luego hay grupos o por ahí solistas que estoy escuchando que no sabía que existían, por ejemplo, Julio de la Rosa estuve escuchando y me gustó. que es más indie, ¿no? Es una banda más indie. Y luego hay grupos más modernos, tipo Super Submarina, que me parece interesante la propuesta. Y creo que están trabajando mucho, se lo curran mucho todos los shows y toda la puesta en escena. Hay otro chico que se llama Isal también, que me gusta bastante. Que me parece que la propuesta... O sea, yo creo que cuando la gente se lo hace, lo que hablamos siempre, del corazón y con algo que es algo serio, ¿no? Se lo toma en serio. No es, me subo a un escenario para ligar con chicas, sino que lo hago porque me gusta.
Oye, Pepe, ¿tú has hecho eso en alguna ocasión?
No, pero conozco músicos que lo hacen.
Me encanta.
Conozco un montón de músicos que tocan porque se ligaba. O sea, conozco gente que ha empezado en la música porque
se ligaba, lo dices en pasado. Esto de la crisis está afectando hasta el ligoteo.
Claro, pero hay gente que decía, ay, sí, yo toco porque me han dicho que se liga. Pero no, eso ya no al menos no creo que no funciona más ahora. Pero, no sé, me parece que hay gente que está trabajando y está haciendo las cosas de manera seria, y eso me dan, bueno, los admiro y me sirve también de inspiración a mí, porque me dan ganas de trabajar a mí también, ¿no? Porque hay una forma de hacer las cosas bien, y creo que todo músico lo que quiere es eso, que uno le vaya bien y que la carrera o que los discos tengan su desarrollo, se pueda presentar en condiciones, y el que lo consigue, la verdad que lo felicito. Yo tampoco me quejo porque a mí no me va mal, pero veo gente que le va muy bien, que llenan por ahí una show eslava y digo, bueno, bien.
Pues me alegro por ellos, ya me llegará.
Sí, totalmente, me parece que está bueno.
Bueno, has dicho algunos artistas españoles, has dicho Izal, Litu, Super Submarina, ¿y de fuera?
De fuera estoy escuchando Ray LaMontagne, bueno, bastante música por ahí un poco más folk, y porque me gusta, y bueno, los clásicos de siempre, yo siempre escucho clásicos, siempre vuelvo a retomar los clásicos, ahora estoy volviendo a lo que es todo George Harrison o Roy Orbison, que era gente que por ahí no escuchaba hace mucho, porque me sirve mucho de inspiración para componer. Me parece que, o Tom Petty también, me parece que la esencia está ahí. Ahora me paso todo el día escuchando los discos y los escucho mil veces, porque cada vez que lo voy escuchando veo que hay algo nuevo que no había prestado atención, por ahí que 5 años atrás lo había escuchado, pero ahora escucho otra cosa nueva, y eso me encanta de un disco. Y en el panorama hay mucha gente que está haciendo cosas así a nivel mundial buenísimas. Que pasa que hay cosas que me llegan, lo que me pasa últimamente, que por ahí no me gusta todo un disco entero. Me gusta un artista, 4 canciones, pero hay un montón de gente.
Yo he comentado en este espacio a veces cuando han venido músicos un poco cómo ha variado la forma de consumir música y que ahora pues la gente lo que dice es compra temas sueltos en vez de discos enteros. Yo no sé si eso va en detrimento de algunas canciones. Por un lado te permite ser más selectivo, porque todos nos hemos comprado en algún momento de nuestra vida un disco pues del que destacábamos 4 o 5 temas y el resto a lo mejor no nos encantaban. Pero yo no sé si a ti te ha ocurrido. A mí sí me ha ocurrido a veces un disco en el que a priori me llamaban la atención 4 temas, que años después, como tú bien dices, lo vuelvo a escuchar y me llaman la atención otros diferentes, a lo mejor porque mi momento personal es otro.
Sí, yo creo que tiene que ver con eso. A mí lo que me da un poco de pena que se haya perdido un poco el formato disco, porque a mí me gusta mucho el concepto de un álbum. Tú escuchas un álbum con un principio, un fin y un desarrollo, y las canciones tienen un orden, y tienen ese orden para que tú lo puedas vayas viviendo canción a canción, que es un poco lo que yo quería, porque mucha gente te dice, saca un EP con 4 canciones. No, un EP no. Es un disco de 10 canciones que cuentan una historia. Me da pena que se haya perdido ese formato, ¿no? Que ahora la gente escucha una canción de uno, ve un videoclip en la tele y va a YouTube y escucha esa canción. Es otra forma, me parece. Es diferente. Yo soy más romántico, me gusta el disco.
Y hablando del disco, del romanticismo y del concepto global, en cuanto al diseño...
El diseño está hecho por Tato Repeto, que es un gran diseñador que, bueno, ha trabajado con mucha gente. Aquí en España ha hecho disco del Pescado, bueno, un montón de gente. Y sí, yo quería hacer algo cuidado, digamos, un poco que tenga que ver un poco con la imagen de las nuevas canciones. Y era un poco, a mí me sonaba un poco también a un bosque, a algo más otoñal, un poco así, ¿no? Por el título de las canciones y por un poco lo que hablaban. Entonces buscamos un diseño que vaya en eso. Esto es una casa que está arriba de un árbol, que esto es en Cataluña. Una foto que
la
tenía
portada.
Él, sí, en la portada, una foto que tenía él. Y bueno, un poco era eso, era como, hablando también de tiempos mejores, tiene que ver un poco con construir un nuevo hogar en otro sitio, tiene que ver un poco con eso. Con,
aunque sea en un árbol.
Sí, con empezar de nuevo y lo que te decía anteriormente, creo que uno tiene que replantearse las cosas que hace mal y poder modificarlas. Y para eso nos vamos haciendo grandes y vamos creciendo y vamos aprendiendo, ¿no? Y y eso creo que tiempos mejores tiene que ver con eso un poco.
La guitarra la tienes ahí sobre la mesa, ¿la coges de nuevo?
Sí, claro.
¿Qué, ¿qué te apetece tocar? ¿Quieres que hagamos un poquito del single, El Jardín, que sí, lo hemos escuchado sí, antes sí, sí, en el CD?
Perfecto.
Pero si Pepe Curioni quiere, pues nos puede hacer una versión desnuda, guitarra y voz, y directa, como pretendes que sea de alguna manera en este disco, ¿no? Que las canciones tengan entidad propia, aunque sea así defendida solo a guitarra y voz.
Exactamente, esa es la idea. A ver, vamos ahí.
Voy a sembrar de nuevo semillas en el jardín y crecerán sabiendo que no te verán por aquí. Puede que tal vez el viento las cambie de lugar, sabiendo que ahí te encontrarán. El otoño seco, las flores que intentaron sobrevivir igual que los recuerdos amargos que al ir te dejaste en mí. Puede que tal vez el viento las cambie de lugar, sabiendo que ya no volverán. Por eso quédate en la ciudad, necesito más tiempo. Quédate a dónde vas, necesito tenerte más cerca. Necesito más tiempo, quédate a donde vas, necesito tenerte más cerca.
Pepe Curioni, gracias por este mini concierto que nos estás ofreciendo dentro del programa de Uno en Uno. ¿A ti te han dicho en alguna ocasión, o en muchas ocasiones tal vez, tú que has viajado tanto, que te viniste de Argentina, que has vivido en Palma de Mallorca, en Barcelona y en Madrid, te han dicho en alguna ocasión, quédate, necesito más tiempo, aunque sea tu madre?
Me han dicho. Lo he dicho yo.
Sí.
Sí, no, no, a mí no me lo han dicho. Pero sí, mi madre obviamente que siempre quiere que me quede.
Tu madre quiere que vuelvas.
Sí, eso siempre. Pero no, no, lo he dicho. Eso es una historia personal que me ha pasado a mí, y de una persona que se va de la ciudad y no lo puedes evitar. O sea que quédate, lo he dicho, pero no funcionó.
Ni con la canción.
La canción la hice después, pero bueno, es un momento.
Pepe Curioni, Vamos a recordar que vas a estar en Madrid muy, muy pronto tocando. Bueno, es que estás tocando bastante con este disco.
Sí, vamos a estar el 29 de junio en el Rincón del Arte Nuevo, en Madrid, y presentando este disco. Bueno, estuvimos hace poco en Costello con toda la banda presentándolo, y la verdad que fue una noche muy bonita. Y ahora vamos a presentarlo en acústico en el Rincón del Arte Nuevo, que la verdad que es un sitio mítico de Madrid que a mí me gusta mucho, y con ganas de hacerlo ahí un sábado. Va a estar, creo que va a ser una noche bonita, y en formato acústico también las canciones tienen otra magia, otro... A mí me gusta también cuando la gente viene con ganas de escuchar, predispuesta a escuchar, es un buen formato para disfrutarlas.
Yo te estoy llamando durante toda la entrevista, Pepe, obviamente, pero si alguien nos está escuchando, que te busque como Particulares, musicalmente hablando.
Musicalmente hablando es Particulares, y estamos en el Twitter como @soyparticulares, en el Facebook está como, bueno, facebook.com/somosparticulares, y después hay una página web que es www.somosparticulares.com. Así que ahí está toda la información, y si alguien quiere pedir un disco, lo que sea, se puede pedir por internet.
Particulares, Tiempos Mejores, y el anterior también lo podemos conseguir, ese Flora, Fauna y sí, Seres Salvajes.
Está todo por ahí, el que esté interesado está todo por ahí. Y bueno, también se puede escuchar en Spotify, bueno, en un montón de sitios, se puede comprar en iTunes, está disponible online, está en un montón de sitios. Pero si lo quieren físicamente, en la página web, somosparticulares.com.
Pepe, te has puesto las pilas a nivel empresarial, que te veo, ¿eh?
Y hay que hacerlo, si no, la gente tiene que tener el material, tiene que tener acceso al material, si no.
Pepe Curioni, ha sido un placer, este argentino que ya es casi español.
Sí, ya llevo mucho tiempo, la verdad que a veces, cuando yo voy a Argentina me dice que hablo español y aquí...
O sea, que allí te notan acento madrileño, te sale un poco lesque.
No es que lesque, pero dice que hablo diferente, que no hablo como hablaba ahí o tengo otro acento.
Que se te está quitando el acento argentino.
Exacto.
Pepe Curioni, muchísimas gracias. Le damos las gracias a Nacho Cerezo, que hoy ha estado en la realización técnica. Hasta aquí nuestro De Uno en Uno.
Se acabó la película del mes, se separó el vagón del tren. Se enfrió nuestra taza de café, dispararon a John Wayne. Y el cielo es reflejo de esta tarde gris. Muy lejos la libertad no tiene fin. Una vez con la fe nos bebimos todo el vino sin poder saciar la sed. Y el cielo es reflejo de esta tarde gris. Muy lejos la a llorar. Hay que ver cómo cambian las historias que aprendí en mi niñez. Y el cielo es reflejo de esta tarde gris.
Son las 8. Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
Buenas tardes. Ya ha comenzado la operación salida de verano con importantes retenciones. Esperan este fin de semana 1 millón de desplazamientos en las carreteras madrileñas. En unos minutos conectaremos con la DGT para conocer cómo está el tráfico en este primer día de vacaciones para muchos, en el que la afluencia de viajeros se ha notado este viernes en Barajas, Renfe y estaciones de autobuses.
Sí, me voy de vacaciones. Pues nos vamos a casa de los abuelos 15 días, o sea, tampoco hay para más.
¿Y dónde?
En Pamplona.
Sí, nos vamos de vacaciones a Valencia.
Una semana me voy a París, a Euro Disney con la familia, y luego ya cuando volvamos en agosto, 3 semanas a la montaña.
2 semanas a la Costa del Sol.
A Tenerife, una semana.
Luis Bárcenas ha pasado su primer día en la cárcel de Soto del Real. Por el tesorero popular ha sido preguntado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Bruselas. Al término de la cumbre europea, Rajoy ha asegurado que no se siente amenazado por lo que pueda revelar Bárcenas y ha expresado su respeto por la decisión del juez.
En relación con este asunto, ya le digo...